El pasado 3 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en Chile y desde entonces hay un discurso claro de parte de las autoridades. Lo dijo el presidente Sebastián Piñera.
Privilegiar la permanencia en el hogar. Cuidemos nuestra salud entre todos.
La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
Puede mantenerse en su domicilio si toma todas las precauciones de estándar de prevención para evitar el contagio a los que están alrededor.
Lo recalcó Jaime Mañalich, el ministro de Salud.
Lo que significa la cuarentena, que es quedarse en su casa.
Y también Iskia Siches, la presidenta del Colegio Médico.
A todas las personas que quieren colaborar en esta crisis, a quedarse en sus casas.
Una recomendación que, al igual que en el resto del mundo, busca disminuir los contagios, pero que resulta totalmente impracticable para las familias más vulnerables que habitan en condiciones de hacinamiento o en campamentos a lo largo del país.
Me llamo María Inés Oliva y soy la presidenta del campamento Recoleta Abajo. Nuestro campamento tiene 27 casas, donde en total con los allegados tenemos una cantidad de aproximada de 30 familias. Tenemos harto adultos mayores y niños. Es un campamento bien tranquilo y muy unido.
María Inés Oliva es comerciante y vive hace 5 años en el campamento Recoleta Abajo de Talcahuano. En su rol de presidenta de la comunidad, asumió el desafío de velar por el bienestar de sus vecinos, los que hoy enfrentan la crudeza de la pandemia sin barajar la posibilidad de aislarse. No se trata de un acto de rebelión frente a las medidas del gobierno, es más bien la dramática realidad del hacinamiento.
Tenemos varias familias que si se llegan a enfermar no van a poder aislarse de su familia, bueno, de su entorno familiar, porque la mayoría de esas viviendas son muy pequeñas, no está acondicionado como para un dormitorio exclusivo. Hay viviendas que tienen living, comedor, cocina y dormitorio juntos, y aparte anexo el baño. Entonces, un ambiente para toda la casa.
El hacinamiento es una condición que relaciona el número de personas que alojaron en una vivienda con la cantidad de dormitorios que ésta tiene. Mediante esa división se obtiene un índice donde el resultado de 2,5 o más personas por habitación se traduce en un nivel medio de hacinamiento. Mientras que si 5 o más integrantes de la familia comparten un mismo dormitorio, entonces la situación se considera crítica. Según el último censo de 2017, el hacinamiento en Chile es del 7,3% y las regiones más afectadas son las de Tarapacá, Arica y Parinacota y Antofagasta. En tanto, en Biobío hay 31.607 viviendas en esta condición, lo que equivale al 6,5% del total y afecta a más de 150.000 personas. A nivel territorial, este problema se concentra en mayor grado en Los Ángeles, Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz y Coronel. Una realidad que desde 1997 es motivo de trabajo para la Fundación Techo. Isidora Lascano, directora de la entidad en Biobío y Ñuble, plantea que las cifras muestran la exclusión habitacional de las ciudades, donde se acentúa la desigualdad para las familias más vulnerables.
Por un lado está la problemática sanitaria estrechamente relacionada con el COVID-19, que tiene que ver con el colapso del sistema de salud, que poseen una mayor probabilidad de contagio por las condiciones en que viven, etc. Pero por otro lado está la dimensión económica, ya que sabemos que gran parte de las familias se les verá afectada su fuente de ingreso. Y la dimensión habitacional en relación a la imposibilidad de realizar cuarentena por la precariedad habitacional y las condiciones de hacinamiento en que están viviendo las familias.
Isidora y la dirigenta María Inés trabajan juntas en gestiones para lograr un mejor pasar entre los vecinos, sobre todo ahora que, según la presidenta de Recoleta Abajo, la preocupación se instaló en el campamento.
Nosotros no tenemos calle pavimentada, tenemos barro, la humedad. Entonces como que la gente asocia el frío, la lluvia, la humedad al resfrío. Entonces como que tiene miedo a ser más propensa a contagiarse, no tenemos acceso de la sanitización en nuestra comunidad. Entonces no, la gente como que es el miedo que más tiene de que alguno de los que trabajan nos traiga y nos contagie a todos.
La Fundación Techo donó a esta comunidad una sede social que se construyó en verano y como no están los tiempos para reunirse en ella, las familias tomaron un acuerdo. Si es de extrema urgencia que alguien se aísle por coronavirus, la solución será vivir ahí, porque dentro de las casas es imposible cumplir los protocolos de distancia e higiene que exigen las autoridades sanitarias. Y aunque el resto de la ciudad puerto ha bajado su ritmo, María Inés sabe que en esta toma no se puede descansar.
Los que no tienen alimento y víveres es más complicado porque, imagínate, no tener el espacio para vivir es un tema, pero no tener el medio para comer ni vivir bien es mucho más complicado.
Aunque todo parece en contra, porque la mayoría sigue trabajando con normalidad, usando el transporte público y compartiendo baños y habitaciones, la suerte ha estado a favor del campamento Recoleta Bajo. Aún no se reporta ningún caso positivo de COVID-19 al interior de la comunidad. El Catastro Nacional de Campamentos, realizado en 2019 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, reveló que en Chile hay 802 asentamientos de este tipo. De ellos, 331 se encuentran en Biobío, por lo que es la segunda zona con más concentraciones en el país después de Valparaíso. El mismo estudio evidencia que en nuestra región hay 6.346 hogares en campamentos y 15.555 personas habitando en ellos. Una vez que las familias logran trasladarse a otro tipo de vivienda, la política habitacional permite disminuir el hacinamiento que plantea la normativa sobre la cantidad de metros cuadrados que debe tener una casa según la cantidad de habitantes. Paz Zúñiga es geógrafa del área de investigación aplicada de Fundación Vivienda y entregó antecedentes al respecto.
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones dice que por carga de ocupación en una vivienda de hasta 60 metros cuadrados se considera como medida, entre comillas, ideal, 15 metros cuadrados por persona. Actualmente la política habitacional construye viviendas de 55 metros cuadrados, que es el mínimo exigido por el cuadro normativo que está asociado a los programas de subsidio habitacional para proyectos de vivienda que estén bajo esta norma de financiamiento. Estos 55 metros cuadrados se distribuyen normalmente en tres dormitorios que están diseñados para familias entre 3 a 5 integrantes. El problema está en que las familias que acceden a este subsidio en general están compuestas por más de ese número de personas y en ese sentido los subsidios no están dando abasto real a las necesidades mínimas de las familias y por eso surgen problemas habitacionales como el allegamiento y o el hacinamiento.
Según Paz, la vivienda está al centro del problema en la actual contingencia causada por el coronavirus, debido a que es un reflejo de cómo la desigualdad es capaz de perpetuar incluso la posibilidad de que las personas puedan resguardarse del contagio. Agrega que el acceso a la vivienda en Chile aún no es un derecho, lo que queda en evidencia con las casi 500.000 casas que hoy componen el déficit habitacional cuantitativo.
Evidentemente una familia que vive hacinada, es decir, con más de 2,5 personas por dormitorio, no puede estar distanciada del mínimo obligatorio que indican las autoridades con el resto de los integrantes de su familia. Entonces bastaría con que uno de ellos esté contagiado para que toda la familia esté en un riesgo inminente de contagio.
El biólogo ambiental y doctor en geografía, Francisco de la Barrera, aporta también su mirada a este conflicto y plantea por qué motivos puede agravarse la crisis sanitaria en los sectores en que el aislamiento se realiza en espacios pequeños.
Se puede agravar la crisis sanitaria por el hacinamiento porque muchas personas estando en un lugar de mala calidad o con calefacción de mala calidad hace que puedan prosperar enfermedades en su interior y se contagie todo el grupo familiar. Es decir, por consecuencia de una mala calidad de las viviendas o de una mala calidad de la calefacción, más personas se pueden enfermar si es que están confinadas en espacios pequeños.
El experto, quien además es académico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción e investigador de CEDEUS, puntualiza que el hacinamiento no es solo un tema arquitectónico o de metros cuadrados, es también un problema urbano, porque generalmente se produce en lugares desprovistos de servicios, carentes de buenas conexiones a transporte público o acceso a parques. A eso se suma que en términos medioambientales genera mayores niveles de contaminación intradomiciliaria y de los barrios. De la Barrera expone que en la región del Biobío y en particular en Concepción, el hacinamiento funciona en la misma lógica que en las grandes ciudades, es decir, en viviendas sociales de pequeños tamaños como las entregadas por los gobiernos durante el último tiempo.
Muchas de esas viviendas intentan solucionar el problema del hacinamiento ampliándose, pero también la situación económica del país, el alto costo de las viviendas hacen que muchas veces no haya solo una familias viviendo en un lugar, en un hogar, sino que incluso dos, en el fondo dos generaciones con hijos viviendo en el lugar. Y hay lugares como por ejemplo Boca Sur que son más preocupantes, porque es distinto un hacinamiento en viviendas de un piso que en edificio. Un hacinamiento en un tercer o un cuarto piso es más conflictivo.
Desde comienzos de abril, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está adelantando la entrega de más de 1,000 viviendas sociales en todo Chile, argumentando que así las familias contarán con un lugar más seguro para enfrentar la pandemia. Radio UDEC consultó sobre qué ocurría en Biobío y desde la unidad de comunicaciones de esa cartera sostuvieron que también están en el proceso de acelerar esos proyectos habitacionales en la región. Con miras al futuro y una vez superada esta emergencia, será el momento idóneo para que todos los actores involucrados se comprometan en garantizar el tan esquivo derecho de acceso a la vivienda.
Esta nueva política debiese asegurar el mejoramiento de los entornos urbanos, y con esto me refiero a que debe asegurar a la población el acceso real y digno a bienes públicos urbanos y a sus servicios. Asimismo, debe fomentar la regeneración de un nuevo stock de vivienda, esto con el fin de reducir el déficit habitacional actual, regenerar el tejido social e impulsar una mayor cohesión social en todos los territorios sin distinción.
Una vivienda digna, en primer lugar, tiene que asegurar una cierta cantidad de superficie para que las personas estén cómodas, pero también tiene que tener una buena calidad constructiva que permita que haya un buen medio ambiente interno. Eso significa que sean viviendas con buenos niveles de ventilación, con un buen nivel de confort térmico, para lo cual tiene que haber una adecuada aislación térmica. Pero también una vivienda digna tiene que tener un acceso cercano a áreas verdes.
Si el estallido social de octubre de 2019 golpeó fuerte la mesa para exigir viviendas dignas, la pandemia evidenció que hoy más que nunca se necesitan políticas habitacionales que permitan mitigar la segregación urbana y sus efectos en la exclusión social de los sectores más vulnerables de Chile.